Bien, vamos a recibir entonces con un aplauso a la compañera ministra de Comunicación. Un fuerte aplauso, por favor.
Buenos días, compañeras y compañeros, hermanas, hermanos de nuestro continente. Ustedes no saben mi nombre, soy Marianela Paco Durán, ministra de Comunicación. Vengo desde las bases como ustedes, he trabajado en una radio, no sé si comunitaria, popular. Ustedes conocen los movimientos jesuitas que han habido, y aquí en nuestro país tenemos obras, y entre esas obras sociales en el ámbito comunicacional están la radio ACLO, que forma parte de Herbol, y ALER, aunque a veces algunos estamentos en ese trabajo social pierden la brújula. Espero no haber perdido la brújula, me dijeron eso hace tiempo. Así que con esta breve introducción de dónde vengo, compañeros, hermanos, hermanas de otros países y a mis hermanos de mi país, muy buenos días. Muchas gracias por venir. Estas jornadas, en este encuentro internacional de radios comunitarias y software libre, sin duda son momentos profundos para que podamos reflexionar, compartir experiencias, y a partir de ese compartir de experiencias, desafiarnos, como decía Dolores, a que la democratización de los diferentes servicios, instrumentos tecnológicos que tengamos, le sirvan a garantizar el derecho a la comunicación, a garantizar el derecho de acceso a la información de nuestros pueblos. En nuestro país, rato antes decía con los otros compañeros periodistas, antes en Bolivia el 95% o más del espacio electromagnético estaba siendo utilizado por los medios privados. Ahora, ¿cuánto de educación hacían esos medios privados? ¿Cuánto de orientación? ¿Cuánto de información veraz? Ahí lo podemos dejar en interrogantes, hacer puntos suspensivos y hacer un inicio o refundación, como le hemos llamado en nuestro país, a través de una asamblea constituyente el 2006. Nos ha costado luchar porque tengamos esa constitución e incorporemos todos los derechos individuales y colectivos. Entre esos derechos colectivos está también, si bien es individual la comunicación, ¿cierto?, también se convierte colectivo cuando hay un medio que poner al servicio y que amplifica y que llega en masa con los mensajes. Por tanto, se han incorporado también estos artículos, y con esta base legal inicial tenemos obligaciones como Estado. La Ley General de Telecomunicaciones, aprobado el año 2011, no es parte de ese desarrollo, pero ha sido una pelea interna. Te acordarás, ha sido la segunda movilización que hemos tenido, yo era asambleísta en esa época, de todos los periodistas, movilizados por los propietarios de medios de comunicación, oponiéndose, ¿no?, a esta democratización de ese espacio electromagnético, que además lo reconoce en nuestro país como un recurso estratégico. Por tanto, debe administrarlo el Estado, no una entidad privada, y debe administrarlo de forma equitativa. Entonces, ha habido resistencia. En los debates, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en sus países lo conocen como Congreso, ha sido un debate duro, no querían ceder. Decían, nos están imponiendo este gobierno dictador que quiere coartar la libertad de expresión, y así, ¿no?, distorsionando la intención real de democratizar, de efectivamente garantizar la comunicación y la información al pueblo, llevando a esos extremos. Pero hemos aprobado la ley, hemos dicho 34% privados, 34% el Estado y 34% todas las entidades sin fines de lucro, entre ellas las organizaciones sociales, aparte de instituciones no gubernamentales como CEPRA, por ejemplo, que no tiene fines de lucro, ¿no? Entonces se administra así hoy en día. Pero nos hemos encontrado en la realidad con una trampita, ¿no? Y la trampita es que habían dado concesiones para radio, televisión, hasta el 2016, hasta el 2020. Entonces, también hemos incorporado en la Constitución que los derechos adquiridos no se afectaban. Entonces, era un derecho adquirido esas concesiones que tenían los privados. Así que hemos establecido una medida de que al término de esas concesiones, de esos términos de fecha, se recuperen y vuelvan al Estado. Y que en un concurso real se pone a disposición del pueblo boliviano, una organización concursa y puede acceder a ese espacio. Instituciones privadas pueden acceder a ese espacio, pero bajo una condición, de establecer claramente cuáles son sus propósitos con el acceso a una frecuencia radial, televisiva, etcétera. Debe decirlo en el proyecto, ¿no? Entonces, después de un concurso se hace una calificación y el que gana se adjudica esa frecuencia radial, ¿no? En Argentina han tenido similar experiencia, de pronto ha sido mucho más diferente al nuestro. Ecuador lo propio, ha tenido otro momento muy bonito para hacer estos cambios. Pero a nosotros nos ha costado, ¿no? Porque ha sido parte de una resistencia de privilegiados que no aceptaban no solo el cambio de constitución, sino que no aceptaban a mi presidente, indígena. Entonces las resistencias estaban activadas. Pero hemos logrado garantizar, desarrollar esta norma que explicaba, y desde el 2011 a la fecha, ¿cuántos años son? 4 años. En 4 años, ¿cuántas RPOs tenemos como Estado? ¿Ya van a llegar al cuánto, Eduardo? 92 radios. En 4 años. En la otra era republicana, ¿cuántas RPOs teníamos? Apenas teníamos, del Estado se decía además, una radio, la radio Illimani. Pero hay que ver cómo estaban, o cómo estaba el canal estatal, ni teníamos periódico, ¿no? Entonces, el acceso a la información estaba limitado en los anteriores gobiernos, en lo que era la República de Bolivia. Y en estos últimos 4 años, 92 radios comunitarias, compañeros, yo creo que es un primer gran avance que destacar de nuestro gobierno a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales. 2, en estos avances, fortalecer y potenciar, ¿qué cosas? No solamente sus equipamientos, sino el conocimiento. Y estos espacios y este trabajo que se ha venido haciendo con CEPRA, sin duda nos ayudan a ese fortalecimiento. El conocimiento del software libre, por ejemplo, en mis tiempos hubiéramos dicho, ¿y qué es eso? Yo me acuerdo que para administrar un programa automático en la radio tenía que pagar $3,000 mensuales para dejarlo en automático, ¿no? Hoy en día, con el software libre, puedo encontrar ese mismo servicio gratuito. Pero ¿cuál es la preocupación nuestra como estados, como países? Y se los comparto porque recientemente hemos tenido un encuentro, no solamente del continente, sino de los 5 continentes como autoridades en comunicación, de cómo garantizar soberanía y cómo garantizar seguridad en el flujo de la información, ¿no? No solamente de esas tecnologías de información autorizadas, pongámoslo entre comillas, ¿no ves?, al software libre. Son una forma, los software libres, una forma de romper con monopolios, de romper con, ¿cómo se llaman?, hegemonías, ¿no?, en el manejo y brindar servicios de tecnologías de información. Por tanto, es un factor de descolonización importante, de poner las tecnologías de información al servicio del pueblo y no de exclusivo acceso para unos cuantos, ¿no ves? Pero no, sin duda tenemos la obligación también de preocuparnos de garantizarnos soberanía y seguridad en estas tecnologías de información para un servicio eficiente, efectivo para nuestros pueblos en el acceso a la información y a la comunicación. Por tanto, compañeras y compañeros, yo destaco que este momento hayan dispuesto de su tiempo para poder empaparse. De pronto yo no estoy hablando muchas cosas con propiedad, ¿no ves? He salido del rubro hace tiempo, así, ¿no? Pero de todas formas yo creo que es importante ello, y solamente dejar estos dos elementos claramente establecidos, de acceder a las tecnologías de información en sus diferentes formatos para hacer un servicio eficiente, efectivo al pueblo, pero también al mismo tiempo nos garanticemos soberanía y seguridad en el flujo de información a través de ese tipo de medios, ¿ya? Y para finalizar, tengan la certeza de que el Estado Plurinacional de Bolivia ha de acompañar estas reflexiones sanas, críticas, proactivas, propositivas, porque es nuestra obligación de garantizar a nuestro pueblo, a nuestros pueblos, el mejor servicio y garantizar sobre todo un mejor acceso a la información y garantizando las diferentes formas de comunicación, utilizando las tecnologías de información para ello, al servicio de nuestro pueblo, ¿no? En resumen, la descolonización es utilizar cualquier tecnología al servicio de la humanidad y que no nosotros nos sometamos a esos servicios, que no nos manejen, ¿no ves? Por eso yo creo que parte de las reflexiones después de este evento ha de tener que ser en relación a la población. Por ejemplo, el WhatsApp o el Face, ¿cómo lo utilizas? ¿Para qué lo utilizas? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en su utilización? Estoy pensando así en un abanico de servicios que tenemos, pero que al final ponen en situación de vulnerabilidad a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra gente, ¿no? En relación al manejo de la información del Estado, pone en riesgo determinado uso de software, no sé, ustedes lo reflexionarán, pero de todas formas, si bien nosotros como Estado tenemos la obligación de garantizar estos derechos, estas reflexiones que nos permitan también desafiarnos a cómo garantizar mecanismos de seguridad y soberanía para estos servicios. Dicho esto, compañeras y compañeros, gracias por su atención, gracias por su tiempo. Aprovechen, bienvenidos a mi país, a quienes han venido de México, de Chile, de Ecuador, de Perú, ¿de dónde más están? De Colombia, México, Guatemala, Salvador. Bienvenidos, esto es mi patria. Así de bonito es, esperemos visitar también muy pronto los suyos. Muchas gracias, buenos días.